Entrevista con el tetán o espíritu de quien fue Leonardo di Ser Piero da Vinci, más conocido como Leonardo da Vinci, que vivió entre el 15 de abril de 1452 y el 2 de mayo de 1519.
Muchísimas gracias por tener la deferencia, tener un espacio para mi personaje, para mi rol. Que al final creo que, con toda la humildad del mundo, creo que fue mucho menos relevante de lo que la historia ha querido construir. Pero muchas gracias.
Bienvenido, gracias por presentarse. ¿Qué tal? ¿Cómo está?
Muy bien, no se puede estar mejor en un plano 5.9. O sea, no se puede estar mejor en un 5.9. Estoy en el máximo nivel posible.
Desde esa vida como que conocemos o anteriormente ya había estado.
Sí, anteriormente también. Hay que tener en cuenta que actualmente colaboro de forma pasiva, no de forma activa, con la jerarquía planetaria.
¿Podría darnos un nombre conceptual?
Y me puedes llamar Cisadel.
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 ¿Y en qué plano encarnó en esa vida?
En el 5.9.
¿Se mantiene desde entonces?
Sí, encarno en el 5.9, desencarno en el
Vale.
5.9, actualmente sigo en el 5.9.
Sí. ¿Ha vuelto a encarnar desde su vida como Leonardo da
He
Vinci?
vuelto a encarnar, me he vuelto a encarnar varias veces, sí.
¿Y actualmente está encarnado?
Y actualmente estoy encarnado. Voy a mantener toda la privacidad de mi rol, por lo tanto no voy a decir nada de él. Absolutamente nada, más allá de que es una persona relativamente joven, ¿vale? No es una persona mayor.
Está aquí en Sol 3.
Sí, claro. Por eso digo que voy a mantener la privacidad, ¿no? Sí, totalmente. De hecho, solamente he encarnado en vuestro mundo desde esa encarnación. No he vuelto a encarnar en otro mundo.
¿Por algún motivo en especial?
Sí, yo creo que porque considero que ahora mismo hay muchas opciones de servicio en vuestro mundo. Estáis atravesando fases permanentemente en evolución y creo que cuando la evolución tecnológica aparece, las oportunidades de servicio son muy altas. También voy a decir una cosa, la única pista que voy a decir, no tiene por qué mi 10% ser un especialista en muchas cosas o ser multifacético, ¿eh? O sea, eso lo podéis prácticamente anular. Eso es un preconcepto, ¿vale? Sí que digo que hay mucha gente que se ha atribuido, también en internet, en libros, etcétera, ser mi reencarnación. Hay muchos que han dicho, yo soy la reencarnación de Leonardo da Vinci. Vale, pues no es así. Es falso en todos los casos. ¿De acuerdo? ¿Me entiendes? O sea, muchos se autoatribuyen eso. Y eso no es así. Y sobre todo mucha gente cree que, mira, pues que una persona que es multifacética, este debe ser la reencarnación de Leonardo. Bueno, pues no tiene por qué. Mi 10% actualmente está muy centrado en una materia. Sí, pero no en 20 materias. No tiene por qué.
Sí. ¿Y su 10% actual conoce de Tetrael?
He dicho que no voy a decir nada,
O
así
bueno, al
que
menos saber
no voy a decir nada, no,
si
no, no, voy a mantener.
está interesado con el tema
Sí,
espiritual o
con el tema
no.
espiritual está interesado. O sea, soy una persona profunda y espiritual. Pero no le voy a dar ningún detalle más.
Y tampoco por qué área territorial ha podido encarnar.
No.
Si en Latinoamérica o aquí en España
No
o
voy a
habla
decir, no voy a
inglesa.
decir nada.
¿Qué edad espiritual tiene?
Yo tengo una edad espiritual de 400 millones de años.
¿Y cuántas vidas ha tenido?
527 vidas.
Ha
Me gusta
tenido.
encarnar, me gusta experimentar, me gustaría aclarar que he encarnado en muchos mundos distintos. en muchos mundos distintos, no últimamente, pero sí a lo largo de mi línea temporal, he encarnado en muchos mundos distintos. Y fíjate que uno de los mundos que más me impactó, hay un par de mundos que me impactaron bastante, pero uno concretamente me impactó mucho, que fue Antares 4. A mí Antares 4 me revolucionó. El amor que se tiene por la naturaleza en ese mundo, la armonía que se respira en ese mundo, la belleza natural que hay en ese mundo. Y es cierto que muchas de esas cosas luego se han plasmado en roles, por ejemplo, en el de Leonardo. Se han plasmado muchas de estas cosas que a mí me quedan de vidas anteriores, estos estímulos. Por ejemplo, en mi vida, yo no comía carne. Y amaba los árboles, amaba las plantas, amaba la naturaleza, ¿sí? Y eso me quedó como estímulo fuerte en Antares. Me impresionó mucho, como espíritu me impresionó, ¿no? Pero también como rol. Realmente era una cosa alucinante, cómo se respetaba a todos los seres vivos de una manera excepcional, ¿no? Y luego también me impactó mucho Aní me impactó mucho por el sistema político que tienen. Y mucha, también tienen mucha naturaleza. Y esa unión entre naturaleza y el respeto profundo de los unos a los otros en su política, la política del anciano, la política de aquel que es sabio y que gobierna. El anciano no tiene por qué tener mucha edad, sino simplemente ser sabio, ¿sí? El anciano tiene que ser sabio, pero no entrado en años necesariamente. Y esa capacidad para elegir, para dirigir, me parece que es la más apropiada de todas las que yo he podido ver. Y eso me impactó mucho también. Fueron dos mundos que me tuvieron repercusión en distintos roles, luego a nivel de estímulos.
Sí, entiendo. ¿Y ha tenido encarnaciones relevantes como aquí en Sol 3 en otros mundos?
He tenido en otros mundos muchas encarnaciones relevantes. Muchas encarnaciones relevantes. Y fíjate que casualmente tengo varias vidas relevantes que he vivido en otros mundos relacionadas con la mediunidad. O sea, con la mediunidad, con... he encarnado varias veces como avatar para cambiar el mundo. Y... he encarnado con mucha sabiduría en muchas encarnaciones y, como digo, con la capacidad de canalizar perfectamente como lo hace este receptáculo. Eso lo he hecho durante varias... O sea, he cumplido... Fíjate, para que tengas una idea, he tenido hasta 12 misiones como medium. O sea, es wow. Algo bastante común en mí. Y en todos en otros mundos estamos hablando. En este mundo tengo otras encarnaciones relevantes. Dos, concretamente, pero son menos relevantes que Leonardo. O sea, serían dos encarnaciones menos relevantes, ¿me entiendes?
No lo puede decir.
No, porque no son personajes, entiéndeme, son personajes que están documentados, pero son secundarios, no principales. ¿Me entiendes lo que te quiero decir?
Sí.
Es esto.
¿Y en qué misión encarnó?
Sí, es cierto que tengo que decir que no es cierto, porque también me interesa mucho desmitificar, porque hay mucho mito a mi alrededor, ¿sí?
Sí.
Tengo que desmitificar que yo, estando en el 5.9, como si es verdad que estoy, ¿sí?, tenga algún tipo de relación con el maestro Kutumi o con el Moria. No tengo ninguna relación. ¿Vale? Lo digo porque algunos me han asociado como que soy la reencarnación, o que Leonardo fue la reencarnación, o que se reencarnó en... Puedes olvidarte completamente de estos nombres, ¿de acuerdo? O sea, no tienen relación ninguna conmigo. Son grandes maestros que colaboran con la jerarquía, que colaboran conmigo, pero no tenemos nada en común más que más allá de eso.
Vale. ¿En qué misión encarnó en esa vida?
Fíjate, en esa vida encarno como avatar. Encarno como avatar directamente. Es decir, que yo ya encarno con una huella especial en el ADN, en el código genético, ¿sí? con una impronta diferente. Sí. Y encarno con el objetivo de ayudar a una evolución del planeta. ¿Sí? Y evolución, o sea, la misión no era muy específica. Era bastante ambigua. Porque evolución en muchos aspectos no importa. Ayuda a evolucionar a la humanidad, tú puedes hacerlo. Es lo que me dijeron, ¿no? ¿Sí? A partir de ahí, ¿en qué campo? Bueno, pues yo elegí todos. Porque no podía decidir por uno, ¿no? Entiéndeme, al final se trata de ayudar a evolucionar a la humanidad, sin importar en qué campo lo evoluciones o la ayudes a crecer, ¿no? Uh-huh. Un impulso, la humanidad estaba en un momento de cambio, necesitaba un impulso, ¿no?
Como ahora también.
Sí, sí, ahora también, claro.
Encarnado con el mismo tipo de visión.
Sí, sí, totalmente, totalmente.
¿Alguna de específica o no?
No voy a hablar de mis roles. Recuerda.
¿Qué grado te lleva a desarrollar su 10%?
15. 15. El más alto posible. O sea, yo llegué a desarrollar OT 15. Estaba completamente conectado con mi tetán. De hecho, era uno con mi tetán. Llegué a encontrar el despertar espiritual también, a pesar de que mi campo no era espiritual, pero lo encontré por otros mecanismos, pero yo encontré mi propio despertar, ¿sí? Uh-huh. Eso.
¿En otras vidas también ha alcanzado grado de
elevado? Sí, 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 sí.
¿Con qué maestros que nosotros conozcamos tiene mayor afinidad?
Tengo mucha afinidad por muchos. En este caso concreto vibro en un círculo de vibración muy parecido al vuestro. ¿Sí? Uh-huh. Mira, con el querido Robelman, con el querido Storel, con el querido Noriel, he encarnado de hecho varias veces con ellos dos. Varias veces con ellos dos. Luego con el maestro Morganel he misionado. Uh-huh. Con el maestro Chevanacán he misionado. Con el maestro Rael Dan, quien ocupó el rol de Platón, he tenido una vida importante. Una de las vidas relevantes fue en época de Platón, conociendo a Platón. Uh-huh. ¿Vale? O sea, ahí tengo mucho con él porque encarné. Ahí y con Platón tengo mucho, muy cercano, ¿no? Amo la filosofía como espíritu, por ejemplo, y tengo mucho con eso.
Sí.
Entonces, pues como puedes ver, son círculos bastante cercanos todo. Uh-huh. Mm. Sí, de hecho sigo misionando a día de hoy con muchos de vosotros o con espíritus que más o menos conocéis, que suelen venir también por aquí.
¿Quién es su guía espiritual?
Pues mira, mi guía espiritual ha sido durante mucho tiempo, bueno, durante un tiempo fue Morganel, ¿sí? Pero ya no es así. He tenido muchos guías variados en función también de la misión que he querido desempeñar, ¿sí? Pero actualmente mi guía espiritual es Jonathan Urtel, ni más ni menos que la única jerarquía encarnada, digamos, en el plano físico.
¿Y cuál es su ángel guía?
Mi ángel guía es Uriel. Uh-huh.
Vale. ¿Quiere darnos algún dato relevante de su vida con Leonardo da Vinci?
Sí, sí, seguramente muchísimos. Mira, no te voy a decir nada porque sé que luego tienes preguntas también.
Sí.
Y seguramente te responderé cosas de mi vida ahí. Pero solamente quiero decir una cosa, que es que mi vida se ha sobredimensionado mucho. Se ha exagerado muchas cosas. Las leyendas muchas veces sucede eso, ¿no? Que una leyenda pues, se fomenta, crece en base a boca a boca, a la exageración de conceptos. No voy a negar que era brillante, pero seguramente no era tan brillante. Vamos a ver, Era brillante. Piensa que tenía un coeficiente intelectual de 180. Era una persona muy inteligente. Esa es la realidad, sí. Pero tampoco hay muchas cosas, insisto, que se han sobredimensionado sobre mi figura y eso ahora lo voy a ir desmitificando también, qué cosas sí eran, qué cosas no eran. Lo vamos a ir explicando poco a poco con respondiendo las preguntas. Pero sí me gustaría dejar eso en claro de inicio. O sea, que no hay mucho mito a mi alrededor, se ha querido buscar misterios donde no los hay. Yo realmente era una persona muy sencilla de vivir. O sea, yo vivía de una forma muy sencilla. Nunca me ocultaba, no buscaba ocultarme, tampoco buscaba protagonismo, pero no buscaba ocultarme, por lo tanto no es cierto que no es cierto para nada que yo dejara códigos ocultos o viviera dentro de cierto ocultismo. No, porque no buscaba lo oculto, buscaba la luz. Clarificar, ¿entiendes?
Sí.
No iba conmigo encriptar cosas.
¿Quiere darnos algún mensaje?
Me gustaría dar un mensaje, me parece importante un mensaje. De todos los secretos que yo investigué, hay uno que no investigué y que me parece el gran misterio de la vida. Esto es una opinión muy personal, evidentemente, y seguramente os va a impactar. Porque asociáis por preconcepto a Leonardo con una serie de nombres, con una serie de disciplinas. Para mí el gran misterio es el ego. Y no voy a decir la mente reactiva, que seguramente si yo dijera el gran misterio es la mente reactiva, se acoplaría mucho más a lo que imagináis de mí, ¿no? Una mente más científica. No, es el ego. O sea, fíjate, voy a hacer una pequeña reflexión y lo voy a dejar picando solo para que lo penséis, ¿sí? Fíjate, cualquier persona, yo encarnado como Leonardo, estaba tenía un tetán, no yo, estaba en el plano 1, pero tenía un tetán en el 5.9, que había trascendido todo ego. Yo como ser encarnado tenía ego. Tenía ego. Vamos a ver, tenía mucho o poco ego. No era una persona egocéntrica. En el sentido que vosotros entendéis, yo era una persona que pensaba en el progreso, que pensaba en el otro, pero sí es cierto que yo tenía ego. ¿En qué sentido tenía ego? Yo quería trascender, buscaba trascender, y en el trascender, en la autorrealización, hay una dosis de ego porque ahí está el prefijo auto. Es así, es una realidad, ¿sí? Y. Evidentemente que yo me mostraba, evidentemente que yo quería que me contrataran a mí, quería que me encargaran cosas a mí, quería hacer cosas yo.
Sí.
Y evidentemente que tuve cierta rivalidad con algunas personas, como por ejemplo Miguel Ángel, esto es así una realidad. Y evidentemente que me hirvió el ego en muchas ocasiones, en el mal sentido, ¿no? Es decir, yo tenía una dosis de ego, de cierto protagonismo, ¿no? Sin ser una persona que buscara protagonizar mucho, pero sí. Buscaba trascender, buscaba ayudar, buscaba hacer, buscaba yo, ¿no? Pero por el bien del resto, por el bien de la humanidad, ¿no? Pues es decir, yo era una persona que no pensaba, me olvidaba de pensar en mí, porque por ejemplo yo podía estar imbuido en un proyecto y estaba pensando en el proyecto. ¿Y por qué? Porque tenía la convicción de que eso iba a ayudar a la humanidad. Entonces, en realidad yo hacía las cosas por el otro. Pero es cierto que en ese momento, para yo poder hacer eso, yo estaba imbuido en el yo. Déjame trabajar, no me molestes, no me interrumpas, no me hables. ¿Sí? También es egocentrismo, ¿no? No duermo, no como, no hago. Claro, entonces, el ego está hacia un lado y hacia el otro, ¿no? Me maltrataba a mí mismo. Hombre, un poco sí. Poco muchísimo, si no, no hubiera podido estar en el plano que estaba. Maltrataba a los demás. Hombre, un poco sí. Lo suficiente para poder proyectarme al otro. Entonces, qué gran misterio es el ego, ¿no? ¿Cuál es la dosis exacta de ego, ¿no? Porque si hablas con cualquier meticuloso, te dirá que no tiene que haber ego, el ego tiene que estar completamente integrado, pero en cambio es necesario para la autorrealización, para el crecimiento, para crear, para expandir. Entonces, ¿cuál es la dosis exacta, no? Por eso digo, os la voy a dejar ahí para que vosotros lo penséis. Porque yo, espiritualmente, pienso mucho en el ego. Y es un tema, es un campo en el que ahora me ocupa bastante. Ahora le doy bastantes vueltas a eso. Son momentos, ¿no? Y tal vez la humanidad necesita un salto distintivo en ese campo. Y en otros muchos también. Hasta todo momento. Vuelvo luego.
Hasta todo momento. Gracias.